Mediodía.
COPE Motril.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Aquí estamos con ustedes en este espacio donde les contamos lo que va pasando, por ejemplo, en el día de hoy, que es interesante relacionarlo con lo que se conmemora, que es el Día Internacional de la Epilepsia. Lo vamos a hacer inmediatamente, pero antes una pausa.
El Colegio Santo Rosario, con más de 100 años dedicados a la educación en Motril, les invita a las jornadas de puertas siempre abiertas, una oportunidad única para que las familias que están buscando escolarizar a sus hijos en el próximo curso puedan conocer nuestras instalaciones, el equipo docente y el proyecto educativo que año tras año vamos mejorando con dedicación y cariño. Además, les esperamos los días 27 de enero y 15 de febrero en las jornadas lúdico-informativas. Nuestras puertas siempre están abiertas. Pida cita desde nuestra web, colegiosantorosario.es, y le presentaremos su Colegio Fest.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-108-109 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pues lo que les contábamos, que hoy es el 12 de febrero y en este 2025 se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. Hemos estado con la asociación La Banda Mencost, con su presidente Antonio Villar, que esto nos decía.
Con ocasión del Día Internacional de la Epilepsia, pues queremos reivindicar los derechos de los pacientes y de las familias con esta enfermedad, que es una enfermedad bastante desconocida, sobre la cual hay muchos mitos y mucho desconocimiento. Entonces, aprovechando que el Día Internacional, pues estamos en la Plaza de la Aurora, como podrán ver, y vamos a seguir recogiendo firmas para que se atienda adecuadamente mediante los profesionales adecuados, neurólogos, neuropediatras y aparataje técnico electroencefalografía, a todos los ciudadanos de la costa tropical y de la Alpujarra Baja, que como todos sabemos forman parte de la zona básica de salud sur. Llevamos reivindicando el tema de la neurología desde hace más de 3 años y para ello estamos recogiendo firmas. Igualmente damos apoyo gratuito psicológico a los enfermos de epilepsia y estamos impartiendo distintas charlas divulgativas sobre temas relacionados con la epilepsia y con la neurología en general, como son la hiperactividad y la prevención del suicidio, en varios institutos de Motril, y también hemos estado impartiendo charlas para la población general en Almuñécar, y en fin, esos son los proyectos que tenemos. Prontamente en mayo tendremos un acto benéfico solidario a cargo de del coro Armiz de Motril, que se han brindado con toda su generosidad para recabar fondos, puesto que nuestra asociación vive de las pequeñas aportaciones de los socios, de las comidas solidarias que organizamos una vez al año y de la venta de lotería. Es decir, no tenemos aportación gubernamental o de la administración ninguna, solamente el apoyo emocional. Y desde aquí hago un llamamiento a nuestra clase política en general para que secunden la idea de la atención neurológica en nuestra costa, de la atención neurológica en todos los hospitales comarcales que carecen de neurología, y que ejerza su influencia para que tenemos prontamente desde la Asociación Española de Epilepsia y desde las distintas asociaciones andaluzas una entrevista pedida con la consejera de Salud para llevarle todas nuestras reivindicaciones, y estamos esperando que nos llamen para ese tema.
Claro, la epilepsia también hay que saber detectarla, porque no es solo que te dé un ataque, que es lo más visible, ¿no?, de esa enfermedad.
Yo cuando estudié psicología se me informó o aprendí que había dos tipos de epilepsia. Estaba el petit mal, que en francés significa el pequeño mal, y el gran mal, que no hace falta que lo traduzcamos. Quiere decir que hay, de entrada, dos grandes formatos de aparición de la sintomatología de la epilepsia. Uno es mediante pequeñas ausencias, en las que un niño o un adulto se puede quedar en un momento determinado como si estuviéramos, se estuviera pillado, se queda como en el limbo, y eso puede durar varios segundos o varios minutos y rápidamente reanudar la conciencia. Y luego está el gran episodio, el gran mal, que es lo que todo el mundo entiende por epilepsia, cuando la persona cae al suelo de manera inesperada, se golpea la cabeza o se golpea un brazo, o se golpea una pierna y entra a convulsionar incluso con pérdida de control de esfínteres. En esos casos, pues lo fundamental es simplemente acompañar al enfermo, llamar al servicio de urgencia y protegerle la cabeza para que no se golpee. Si tuviera problemas respiratorios, pues lógicamente intentar hacerle una resucitación cardiopulmonar, porque puede llegar incluso a la parada cardíaca.
Es una enfermedad muy grave, pero que tiene tratamiento, y para eso necesitamos médicos especialistas.
Mira, la Organización Mundial de la Salud habla de entre el 1 y el 1,5% de la población. Si partimos de que la costa tropical y la zona básica de salud de la Alpujarra Baja cuenta con unas 200.000 criaturas, pues podemos hablar perfectamente de 2.000 personas en nuestro entorno cercano. Dentro de esas 200.000, pues lo que correspondería a 400 personas en Motril, mismamente en Motril. Ahora, ¿qué es verdad también? Pues que todo el mundo no está diagnosticado de epilepsia. ¿Por qué? Porque todo el mundo no padece el gran mal, no padece esas crisis que nos llenan de pánico y que cuando no conoces la enfermedad, pues dices, ¿esto qué es esto? Parece que la persona ha entrado en una crisis diabólica, ¿no? Entonces, hay un 50% mínimo de personas con esta enfermedad, con este trastorno, que desconoce que es epiléptico. Y en muchos casos, pues se trata de niños que están en clase y tienen ausencias, tienen pérdida de conciencia, que pueden ser más o menos duraderas. Y si el docente no está informado al respecto, pues piensa simplemente que es un chaval despistado. Tenemos que pensar una cosa, que probablemente muchos de nosotros desconocemos por sencillas razones. Después de una crisis epiléptica, tanto sea una ausencia como sea una crisis fuerte, el estado del cerebro se queda como en stand-by, como en estado de shock. Quiere decir que después de la crisis, lo mínimo que nos vamos a encontrar es una persona absolutamente desorientada, que te va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? Incluso que desconozca a las personas que tiene al lado. Y ese estado de desorientación y de confusión, que le va a llevar incluso a problemas de pérdida de memoria, de todo lo que ha acontecido a lo mejor en una semana anterior, ese estado le va a durar, perdón, mínimo 48 horas. O sea, se ha dado el caso de chavales que han ido a un examen después de una crisis de epilepsia y evidentemente entraron al examen en blanco. Si no hay información al respecto, si ni siquiera el propio enfermo conoce esos efectos secundarios, pues imagínese el docente, que no tiene por qué saberlo si no se le ha informado. Por eso nosotros estamos convencidos de que la preparación y la formación a la población general y a los docentes es fundamental. Y luego habría que añadir otra variable importante, y es que los fármacos que controlan las crisis, que no siempre son capaces de controlarlas, hay un 30% de enfermos que se les llama refractarios porque no hay forma de controlarles las crisis ni con fármacos. Esos fármacos tienen desafortunadamente muchos efectos secundarios. Por ejemplo, indico algunos de ellos: somnolencia, cansancio, fatiga, falta de concentración, estado confusional, etcétera, etcétera. Todo eso puede conllevar la medicación. Imagínate cuando, además de la medicación, hay una crisis. Entonces, la persona realmente está muy necesitada de ayuda, no solo por parte de los especialistas y de la familia, sino también por parte de los orientadores escolares y del profesorado.
Bueno, pues muy interesante todo. Lo pueden encontrar en cope.es/motril. Escuchas Mediodía Cope.